Qué bendecidos somos, ¿verdad?, de estar en una iglesia en la cual Dios está obrando, Dios está moviendo. Y tal vez algunos pueden decir, oh, es que son muchas actividades, créeme, sería peor no tener ninguna, ¿verdad? Yo prefiero estar ocupado en la casa del Señor, ¿verdad? El salmista lo dijo, prefiero estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Muy bien, vamos a orar, vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Padre, en esta tarde te queremos dar gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en casa, Señor, para escucharte a ti. Queremos oír tu palabra, Señor, queremos escucharte a ti hablar a nuestro corazón, Señor. Padre, que la palabra hoy cobre vida, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu escritura. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Nehemías capítulo 8 leemos un acontecimiento muy crucial en las escrituras. Leemos la culminación de un proyecto que estaba totalmente en el abandono, que estaba destruido, y que Dios usó a grandes hombres de Dios para restaurar lo que un día fue destruido. Estamos hablando del periodo de la reconstrucción del muro de Israel. Años atrás, más de 70 años atrás, Dios había traído juicio sobre la nación de Israel. Un juicio porque el pueblo se había desviado, se había apartado de los estatutos y las enseñanzas del Señor. Y Dios había levantado a los persas, a los babilonios, para venir y sitiar Jerusalén y destruirla y dejar en ruinas totalmente la ciudad. Yo no sé si tú sepas, pero en esos tiempos era muy crucial y era muy importante que cada ciudad estuviera fortificada. Ahora, en esa dispersación, el enemigo quiso destruir la identidad del pueblo, quiso destruir la adoración de su Dios, al grado de que se llevaron a todos cautivos. Entre parte de la historia que podemos leer en este contexto, vemos la historia de cómo Daniel, de cómo sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, fueron llevados a Babilonia y ahí fueron tratados de ser educados y enseñados bajo la instrucción de los babilonios, una cultura que no era su cultura y una religión que no era su religión. Y vemos cómo el enemigo trató por varios medios siempre de atacar y destruir la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía una identidad. Ellos eran el pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Eran el pueblo que eran identificado ante todas las naciones como el pueblo de la ley, como el pueblo del libro de la ley. Y cuando llegamos a Nehemías, vemos que después de 70 años, Dios había levantado a uno de sus profetas, Jeremías, para anunciar, ¿verdad?, que Dios los iba a regresar a su tierra. Y vemos que en tres grupos fueron regresando. El primer grupo regresa con Zorobabel, el otro con Esdras y luego con Nehemías, que vienen y todo el pueblo empieza a reconstruir la ciudad. Nehemías, como el gran líder que fue, logró hacer algo imposible. En 52 días, él logró, junto con todo el pueblo, reconstruir y edificar las murallas y las puertas que habían sido quemadas de la ciudad. Esto era muy importante para el pueblo de Israel, pues significaba la protección y significaba la identidad de un pueblo que había dejado de ser y el resurgimiento de una renovación espiritual. Cuando llegamos al capítulo 8 de Nehemías, algo impresionante sucedió cuando estamos leyendo el capítulo 8. Dice que se juntaron desde la mañana, y ahorita lo vamos a leer en la Biblia, se juntaron desde la mañana aproximadamente 52 mil a 54 mil personas. Se dieron cita al lugar, a un lugar de adoración. Juntos construyeron un templete de madera y Nehemías, quien era el gobernador en ese tiempo del pueblo, mandó llamar al sacerdote Esdras para que Esdras leyera el libro de la ley desde la mañana hasta el anochecer. Y ese día algo pasó en el pueblo de Israel. Hubo un avivamiento en esa nación. El pueblo volvió a entender que Dios no los había dejado y que Dios seguía con ellos y que ellos seguían siendo el pueblo del libro de la ley. Aproximadamente estamos hablando del año 445 antes de Cristo. Y yo quiero que entremos a la historia. Vamos a Nehemías capítulo 8, versos 1 al 3. Y aunque es más larga la historia, vamos a enfocarnos en estos versículos. Nos dice la Escritura: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Dice, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la Escritura, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres, y todos, dice, podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. A mí me impresiona mucho leer esta historia en las Escrituras, porque lo que estoy leyendo es, nuevamente lo repito, el surgimiento de una nación, de un pueblo que ya no era y que ahora Dios les confirmaba que seguían siendo. Dios había extendido su mano de gracia para todo Israel e Israel podía nuevamente ser una nación. Es impresionante ver cómo Dios pudo mover aún a gobernantes grandes y poderosos, ¿verdad? Como Artajerjes, para que pudiera darles la autoridad al pueblo de que pudieran volver a ser una nación. Y para mí, esto me habla y me simboliza una renovación espiritual que Dios quería hacer con su pueblo, de una renovación que Dios quería traer a toda la nación. Y eso es precisamente de lo que te quiero hablar el día de hoy. No hace falta ser muy sabio para darnos cuenta que estamos viviendo en tiempos de verdaderamente gran necesidad como nación. No es necesariamente ser muy sabios para darnos cuenta que hoy muchos de nuestros muros que hemos fortificado o que la iglesia ha predicado o ha levantado por años, hoy pareciera ser que están casi destruidos. Hoy, ¿verdad?, el mundo no cree en una verdad absoluta, creen que la verdad es relativa, creen que cada verdad personal en lo individual, con que tú lo creas que está bien, es suficiente, y no podemos estar más engañados que eso. Hoy tenemos crisis en nuestros gobiernos, no hace falta darnos cuenta para simplemente ver las noticias y darnos cuenta que realmente estamos viviendo épocas de veras donde realmente hay una gran necesidad, donde la iglesia necesita levantarse y necesita empezar a brillar. De hecho, una de las escrituras que Pablo dice en Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo, dice, ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo el mundo espera ver de la iglesia y cómo el mundo espera hoy ver de nosotros esta manifestación como hijos de Dios? Yo creo que solo hay una manera, y es cuando tú y yo nos levantamos en medio del caos, cuando tú y yo nos levantamos en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier tempestad, y podemos ser hombres de la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar de eso. ¿Sabes cómo surgió este gran avivamiento que leemos en Nehemías 8? Donde más de 52 mil hombres y mujeres renovaron su fe, avivaron su corazón y se dispusieron a servir al Señor con todo su corazón. Todo sucedió 14 años atrás. Y es que no sé si tú sepas, pero Dios siempre tiene un tiempo de preparación para cada uno de nosotros. Créeme. Moisés lo tuvo, Moisés estuvo 40 años siendo probado por Dios para llegar a ser el gran libertador de Israel. Jesús tuvo su periodo de 40 años, ¿verdad?, siendo tentado en el desierto para poder iniciar su ministerio. Y todo hombre de Dios tiene una preparación. ¿Cómo surge esta reforma que podemos leer en Nehemías 8? Surge con un hombre llamado Esdras.
Y es de Esdras precisamente quien te quiero hablar el día de hoy. Se dice que todos llegamos a tener héroes de la fe, ¿verdad? Algunos admiramos a Pablo, otros admiramos a Pedro y no sé cuál sea tu héroe favorito de la fe. Pero en este tiempo Esdras se ha convertido en una figura de héroe espiritual para mí. Quiero leerte su historia. Vamos a Esdras capítulo 7, versos 1 y 6 en adelante. Nos dice la Biblia: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, dice, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en la línea directa de Azarías. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Di conmigo diligente, porque es una palabra clave en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado a Israel. Dice, y aconteció y le concedió el rey todo lo que pidió, dice, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas y cantores y porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Voy a hacer una pausa ahí. Si tú no sabes de qué periodo estamos hablando, ¿cuántos han visto la película de 300? ¿Alguien tiene referencia a eso? Ese es el rey Artajerjes. En este tiempo estamos hablando. Dice, y llegó a Jerusalén en el año, en el mes del quinto año del séptimo rey, porque el día primero del mes fue el principio de partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y versículo 10, pon mucha atención, porque aquí nos da el epicentro de quién era Esdras y de quién te quiero hablar el día de hoy. Dice el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A mí me impresiona cuando leo estos versículos, porque al leer estos versículos me puedo dar cuenta de qué clase de hombre era Esdras. 14 años antes de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios hizo en el capítulo 8 de Nehemías, se nos dice que existió un hombre que había preparado su corazón, que había buscado arduamente en la ley de Dios porque quería cumplirla y quería enseñar sus estatutos y decretos a Israel. Esdras es un hombre diligente. Esdras es un hombre experto en la palabra. Y algo que me impresiona que dice la Biblia es que dice, la mano de Dios estaba sobre Esdras. Yo no sé tú, pero a mí me encantaría que así se dijera de mí siempre. Yo no sé cómo le hace ese gordito, ¿verdad? Pero todas las cosas le salen bien. Ah, es porque es un hombre que ha puesto la palabra de Dios en su vida. Y así era Esdras. Era de esas personas que todo lo que hacía le salía bien porque Dios estaba con él. Pero había algo detrás de esa bendición. Y es que Esdras había sido un hombre que honraba la palabra de Dios. Y yo te voy a decir una gran verdad el día de hoy. Dios siempre va a honrar al hombre que honre su palabra. Dios siempre va a honrar al hombre que guarda su palabra. Si tú agradas a Dios, te quiero decir, no importa a quién desagrades en este mundo. Pero si tú desagradas a Dios, no importa a quién tú agrades en este mundo. Porque si hay algo que Dios honra, es a los hombres que honran su palabra. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarte de cuatro características que yo veo en la vida de Esdras. Cuatro características que creo que tú y yo necesitamos como hombres y mujeres de Dios que somos. Y yo encuentro cuatro características. Encuentro número uno, que Esdras tenía un corazón resoluto. Esdras era un hombre que tenía una decisión y firmeza en su vida. Él tenía un objetivo claro, era Dios y era su palabra. Era hacer la voluntad de Dios a través de la obediencia a su palabra. Número dos, encuentro que Esdras tenía una mente diligente. Él estaba preparado para buscar a Dios diligentemente. Ahora, no solo buscaba a Dios, sino que él tenía también una voluntad obediente. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios y sobre todas las cosas tenía una vida que testificaba. Y quiero que a lo largo de estos siguientes minutos que me restan, quiero que exploremos a profundidad cómo era el corazón de este hombre. Cómo era el corazón de este hombre que, perdóname, yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos tener. Tú y yo necesitamos una renovación en nuestro amor hacia la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos como nunca amar este libro de la ley, gozarnos en él, conocer al Dios que nos ama a través de su escritura. Y es aquí donde voy a abrir otro paréntesis y quiero meter mi gol. Viene Instituto Amor y Verdad. Y creo que es la oportunidad que Dios y la herramienta que Dios nos está dando para aprender más de la palabra de Dios. Y si todavía no logro convencerte, vamos a escudriñar paso a paso la vida de este hombre llamado Esdras. Número uno, nos dice la Biblia que Esdras había preparado su corazón. ¿Sabes? No eran las cosas externas las que llamaban la atención de Esdras. Era la palabra de Dios lo que realmente hablaba su vida. Nos dice el verso 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla. Y esta palabra, preparado su corazón, me habla o lo asemejo como al agricultor que prepara la tierra para una cosecha. Creo que si tú fueras agricultor, tú lo que harías sería ir a tu campo, ir quitar la maleza, quitar las piedras, preparar la tierra. Si ves que la tierra no es muy buena, abonarla, fertilizarla, porque tú estás esperando algo de la tierra, ¿cierto o no? Creo que en lo espiritual el proceso es similar. Si tú y yo queremos ser hombres y mujeres que conozcan a Dios y lo conozcan a través de su palabra, tú y yo necesitamos reservar en nuestra vida un espacio donde preparemos nuestro corazón. Tristemente, vivimos en una era donde somos adictos, ¿verdad?, a los tutoriales instantáneos, cómo se cambia, cómo se limpia la refrigeración en 3 pasos en YouTube. Somos adictos, ¿verdad?, a la generación del scrolling, donde estamos viendo videos informativos y solamente, y a veces nos llenamos de información y creemos y caemos en el error que por estar saturados de información, esto ya nos hace expertos en el tema. Y créeme, yo me he dado cuenta que eso no me hace experto en el tema. Yo soy malísimo con las herramientas. Es más, mi esposa se preocupa cuando yo agarro las herramientas, porque lejos de arreglarlo, termina descompuesto, peor de lo que estaba. Un día me puse a cambiar un termostato y lejos ahí tuve que comprar otro boiler. Así de sencillo les digo la historia, ¿ok? No lo arreglé, lo desbaraté. Ah, pero ese día yo vi un video en YouTube de cómo cambiar un termostato, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor yo tengo un coeficiente intelectual no tan alto y no le entiendo a los tutoriales, pero esto no es preparar nuestro corazón. La Biblia nos habla constantemente de hombres que han preparado su corazón. ¿Para qué? Para los momentos en los cuales se va a requerir echar mano del cimiento. Me encanta lo que la Biblia dice de Daniel. Dice que cuando Daniel estaba en Babilonia, Daniel 1:8 nos dice, sin embargo, Daniel estaba decidido, había propuesto en su corazón a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Sabes de qué me habla esto? De una antelación ante las circunstancias. Daniel tenía resoluciones en su corazón. Había cosas que él no se iba a permitir porque él se lo había propuesto en su corazón. ¿Sabes? Hasta el día de hoy, yo tengo convicciones en las cuales no estoy dispuesto a ceder, porque son resoluciones que yo he propuesto en mi corazón. He preparado mi corazón, no porque yo sea muy machín, sino porque he preparado mi corazón porque tengo miedo de fallar y de equivocarme en el camino. Y Esdras había sido un hombre que había propuesto en su corazón, ¿qué cosa? Inquirir en la ley de Dios. Él estaba fuertemente comprometido, inamovible, a que Dios fuera lo más importante de su vida. Y tal vez muchos de nosotros necesitamos tomar esto más seriamente. Se me viene a la mente una de las grandes historias de un gran despertar espiritual, y sucedió aquí en Estados Unidos, en América. Hace muchos años hubo un hombre, un predicador llamado Jonathan Edwards. Yo no sé si tú has oído de hablar de él, pero su biografía nos dice que Jonathan Edwards fue un gran predicador que logró traer a miles de personas a los pies de Jesucristo. Y no solo eso, su descendencia. Se han hecho estudios de la genealogía de Jonathan Edwards, donde nietos, bisnietos llegaron a ser vicepresidentes, presidentes de universidades famosas en Estados Unidos, presidentes del Tesoro Nacional. ¿Por qué? Porque Jonathan Edwards había sido un hombre que cuando se convirtió al Señor había determinado ciertas cosas en su corazón. Él se convirtió a los 17 años y para cuando ya tenía un año de converso, él había escrito 70 resoluciones que él vivía y leía diariamente. ¿Cómo te explicas eso? 18 años y ya tenía convicciones impresionantes. Te leo algunas de ellas. Me llamó mucho la atención. Resolución número 1. Él escribió a los 18 años y dijo: yo resuelvo que yo haré lo que más glorifique a Dios, más allá de mi propio bien, beneficio y placer, durante mi tiempo, sin ninguna consideración de la hora que sea. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y ventaja de la humanidad en general. ¡Wow! 18 años y ya está escribiendo esto. Ahora, no solo lo escribió, lo vivió. Otra resolución dice: resuelvo arrepentirme de cualquier cosa que ofenda a Dios hasta recuperar mi sensatez. O sea, este hombre antes de pecar, él ya estaba resolviendo en su corazón que él iba a tener un corazón pronto para el arrepentimiento. ¡Wow! Yo creo que Dios honra a hombres así, ¿no lo crees tú? Otra resolución dice: resuelvo nunca perder mi tiempo, sino aprovecharlo de la forma que más sea redituable posible. Y esa resolución me encanta. ¿Sabes? Este año voy a cumplir 43 años. Y yo tengo algo que me he propuesto en mi corazón. Y yo sé que yo estoy loco. Pero yo me he resuelto a no desperdiciar mi tiempo. Le puedes preguntar a mi esposa, es verdad, no es testigo, yo estoy loco. Yo en las mañanas me levanto y estudio guachaguaseo, ¿no? Guachaguaseo el francés. Me metí a un curso de francés, ¿por qué? No sé, quise aprovechar mi tiempo. Tenía una hora libre en lo que dejaba a mis hijos en la escuela. Dije, ¿cómo lo aprovecho? Estudio francés. Me metí a una universidad en línea y estoy ahorita actualmente cursando una licenciatura en economía que me cuesta a veces noches de desvelarme, pero cualquier tiempo, estando en la línea del paso, estando en cualquier tiempo muerto, yo aprovecho para leer y estudiar. Trabajo, tengo 3 hijos, tengo deberes conyugales, no están ustedes para saberlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí les dejo la tarea, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Porque resolví en mi corazón, no, me van a regañar por eso, no perder tiempo. para mí, ahorita, a mis 43 años, perder tiempo es pecado. Yo no puedo darme el lujo de perder el tiempo. Me quedan, no sé, 40 años más de vida, 50, padre, por favor, ¿verdad? Bueno, si no, como bien, a lo mejor menos, pero bueno, esa es otra plática que tendremos en otra ocasión. Jonathan Edwards escribe: me determino a buscar oportunidades de ser generoso y bondadoso. Me determino, es una disposición del corazón, es algo que te determinas, no es algo que esperas la oportunidad, es algo que tú buscas, que tú persigues. Muchos de ustedes a lo mejor han dicho: oh, yo quisiera ser más espiritual, oh, yo quisiera orar más, oh, yo quisiera saber más de la Biblia. Pues déjame te digo una gran verdad, y no estoy aquí para ser cruel contigo, pero estoy aquí para decirte una verdad: si no lo determinas, nunca va a pasar. Tú quieres orar más, necesitas proponer en tu corazón apartar tiempo para orar más. Tú quieres conocer más la Biblia, perdóname, necesitas determinar en tu corazón apartar tiempo para conocer más a Dios. Y a lo mejor dices: es que es muy difícil, quiero leer todo Deuteronomio, no lo entiendo. Pues no, no empieces por ahí. Empieza con Instituto Bíblico, empieza con la vida de Jesús, empieza a enamorarte de su palabra. Jonathan Edwards decía: resuelvo a no dar lugar a la negligencia. Escribió 75, te estoy diciendo algunas. Yo quiero terminar este punto preguntándote: ¿qué estamos tú y yo dispuestos a hacer para tener resoluciones claras y concisas en nuestro corazón? Familia, vivimos en una era de veras donde Dios está esperando que tú y yo nos levantemos y marquemos una diferencia en este mundo. Y nada va a pasar si solamente venimos, nos sentamos, recibimos y nos vamos. Perdóname, no va a suceder. Tú necesitas el día de hoy determinar en tu corazón, empezar a hacer algo, empezar a cambiar lo que está mal en tu vida, empezar a meterte más con Dios, a orar más, a leer más la Biblia, a enamorarte más, a adorar más, a dar más. Porque no podemos perder el tiempo, familia. Es pecado desperdiciar nuestra vida, lo creo con todo mi corazón. Esdras era un hombre así, tenía un corazón preparado. Número 2, tenía una mente diligente. Versículo 10 nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Inquirir nos habla de alguien que se mete, que profundiza, como un buzo se mete dentro del océano buscando tesoros. Así debe ser nuestra vida, nuestra mente, inquirir en la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos amar la palabra de Dios como nunca. Dice, escribía el salmista el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Mira, verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Algunos pudieran leer: oh, cuánto amo yo el Facebook, todo el día estoy ahí, ¿verdad? Eso pudiera ser la realidad de algunos. Pero el salmista dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que a mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, dice, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Eso solo puede escribir un hombre que se adentra en la palabra de Dios. Tú y yo, familia. Mi motivo en esta mañana es de veras despertar y hablar por el Espíritu Santo a tu corazón y decirte: necesitas amar este libro de la ley. Necesitas meditar en él de día y de noche. Necesitas conocer al Dios que nos ama a través de sus escrituras. Esdras tenía una mente diligente. Y esto es algo que se desarrolla. No se da, no se produce, se desarrolla. Hay intencionalidad, lo necesitas hacer. Número 3, Esdras tenía una voluntad obediente. Dice, para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla. Esdras no solamente era un oidor de la palabra, era un hacedor de la palabra. Una de las palabras más fuertes que encuentro yo en la escritura es en una ocasión cuando Jesús empieza a reprender a la multitud y los confronta y les da una palabra bien dura y les dice, ¿por qué me llaman Señor? Dice, ¿por qué me llaman Señor cuando no hacen lo que les digo? ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura, verdad! Si Jesús hubiera sido mi pastor en ese tiempo, ya me hubiera ofendido de la iglesia. En esta iglesia no hay amor, ahí nos vemos. Pero él dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Mi pregunta para ti el día de hoy, ¿serán esas palabras aplicadas a ti y a mí el día de hoy? A lo mejor decimos, oh, Jesús es mi Señor, pero no haces lo que él dice. No vives como Él quiere que vivas. Y no es regaño, es meditación. Tú y yo necesitamos tener la voluntad de obedecer su palabra. Y número 4, y voy terminando, dice, Esdras tenía una vida que testificaba. Tú y yo como nunca necesitamos anunciarle al mundo las verdades de Dios. Tú y yo como nunca necesitamos compartir en tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación. Tú y yo necesitamos ser testigos de la palabra de Dios, de cómo Dios salva, de cómo Dios restituye, de cómo Dios sana, de cómo Dios provee, de cómo Dios guarda, de cómo Dios liberta, de cómo Dios sana, de cómo Él me ayuda en mis tiempos de crisis, de cómo Él es bueno a pesar de cuando yo no entiendo, pero Él es bueno. Tú y yo necesitamos ser un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Yo no sé tú, pero yo no puedo dejar de hablar lo que he visto. Yo no puedo dejar de hablar del incomparable amor de Dios, porque la Biblia dice que el día que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo me amó y me salvó para la gloria y la alabanza de su nombre. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Esdras testificaba del Señor. Tú y yo necesitamos hacerlo. Y todo esto que te he platicado de Esdras nos ilustra también en cierta manera de cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue un hombre que estaba resuelto en hacer la voluntad de Dios. Un día cuando estaba por ser entregado, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y había tal presión en él que la Biblia nos dice que hasta gotas de sangre salían de sus poros. Imagínate el nivel de estrés en el que estaba. Y él decía, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Estaba consciente que no iba a ser fácil cargar el el pastor nos hablaba de lo que implicaba. Él iba a cargar nuestra maldad y el Padre iba a apartar su mirada. Mas dijo, mas no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que así sea nuestra vida. Jesucristo no era un hombre disoluto, no era un hombre que desperdiciaba el tiempo, no era un hombre que de veras se entretenía en cualquier cosa. Su misión era clara: hacer la voluntad del Padre. ¿Tienes una misión clara? Papás, ¿tienes una misión clara? ¿O no has entendido que tu papel es forjar la vida de tus hijos? ¿O no has entendido que eres el sacerdote de tu hogar? ¿O no has entendido que tus hijos van a llegar tan lejos como tú llegas? Que si tú no eres el primer adorador de tu casa, tus hijos no lo serán. Que si tú no eres el primero en entender y amar las escrituras, tal vez tus hijos no lo harán. ¿Lo has entendido? ¿Tienes una misión clara? Yo la tengo. Jesucristo tenía una mente diligente, Él conocía la palabra, en varias ocasiones leyó las escrituras y sabía lo que tenía que leer, conocía la palabra. Varias de sus tentaciones las resolvió diciendo: escrito está, porque conocía la palabra. Jesucristo vivió en obediencia perfecta al Padre, y nos dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz, y por cuanto era hijo aprendió obediencia. Y Jesús siempre anunció y testificó la palabra de Dios. Su mensaje era claro: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Claro su mensaje. El día de hoy yo estoy aquí nada más para decirte que esta es la vida que tú y yo podemos vivir. Pero no es una vida que se produce por el "ore por mí, hermano, que quiero ser así". No es una vida que se produce en un instante de magia. Es una vida que se construye a lo largo de la vida, tomando pasos y decisiones, resoluciones diariamente, con convicción en el corazón. Tú decides.